Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: soneto shakespeariano, la casa de Ravel, donación para el archivo de Bach, dibujos sobre papel de color. Una serie de 154 sonetos que fueran publicados en 1609 se cuenta entre las obras más apreciadas de William Shakespeare, con innumerables citas, nuevas ediciones y traducciones, y presente en la cultura popular. Por 200 años desapareció o fue poco apreciada, hasta que a principios del siglo XIX fuera descubierta nuevamente y ganara inmediatamente el favor del público romántico y lo mantuviera hasta ahora. Lo que se debe quizás principalmente por tratarse de lírica romántica, de acuerdo a la rica historia de esta forma artística de poemas. Muchos de los sonetos románticos de Shakespeare propagan una pasión impetuosa y enredos eróticos adecuados a todas las situaciones de vida relevantes, como el 116, que es citado en la novela Sentido y Sensibilidad de Jane Austen como alabanza al amor inconmutable, y en numerosas tarjetas para saludos y matrimonio que demuestran que los versos de Shakespeare son útiles para todas las ocasiones. El espectacular descubrimiento de un manuscrito demuestra que este soneto se utilizó rápidamente, en este caso sorprendentemente para una ocasión decididamente política. En la librería Bodleian se descubrió una versión manuscrita que aumentó el texto en 4 versos, con los que el contenido del soneto gana una nueva dimensión. El manuscrito proviene de mediados del siglo XVII y aparentemente fue escrito para un entorno musical y que se encontraba entre diferentes poemas contemporáneos. Esta colección de poemas fue elaborada en 1640 por Elias Ashmole, un anticuario y alquimista de Oxford, cuya colección de arte forma la base del famoso Museo Ashmoleano. Es a partir de la tercera línea del poema shakespeariano que es reconocible como tal, por lo que pasara desapercibido por tanto tiempo, pues estos textos se encuentran en el catálogo de manuscritos por la cita de la primera línea. Las nuevas líneas muestran una clara postura con respecto a los serios conflictos religiosos y políticos de la época, los años sangrientos de una guerra civil en Inglaterra que acabaría con la decapitación del rey Carlos I y la destitución de la monarquía por los puritanos. Ashmole era un anglicano monárquico que aparentemente buscó consuelo, confirmación de su fe y estabilidad personal en testimonios literarios, entre ellos el soneto 116 de Shakespeare, que fuera adaptado a sus necesidades. El amor que celebra es la lealtad al rey. Si el poema fuera adaptado por Ashmole no se puede comprobar, pero indiscutiblemente no es solamente una muestra de una excepcional lectura política, sino también de una clara presencia de un texto shakespeariano hasta ahora desconocida, un cuarto de siglo después de la muerte del autor. Hace 150 años nació el compositor francés Maurice Ravel. Una exposición en París y una película honran al compositor del bolero, pero su casa en Montfort-l'Amaury nos ayuda a comprenderlo mejor. Aquí vivió 16 años, en una casa que fuera edificada en 1907 con el nombre de Belvedere, que Ravel compró con la herencia que le dejara un tío. Es una casa de pequeñas dimensiones, adecuadas para Ravel, que medía 1,58 m y pesaba 98 libras. La casa solo tiene capacidad para 6 personas a la vez. Hay que solicitar la entrada con anticipación por internet y solo está abierta los fines de semana. Por afuera parece un pedazo de queso camembert, decía Manuel Rosenthal, un alumno de Ravel. En el interior todo es delicado, diseñado como la partitura de Daphnis et Chloé, la insuperable maravilla raveliana del arte orquestal. Todo refleja Ravel y su arte. Es la casa que un ser que se encontraba solo con su arte y que así lo deseaba, donde podía esconder su vulnerabilidad. Solo Madame Reveló vivía con él, su ama de casa, que lo llamaba cariñosamente «Mon maître», «mi amo». Ella lo protegió en sus últimos años, cuando una misteriosa enfermedad neurológica encerró en su cabeza la música y el lenguaje y casi no podía comunicarse. Madame Reveló decía que no había que tenerle miedo, pues su amo era algo raro, pero pacífico y no le hacía nada malo a nadie. Nada en la casa es museal, aunque casi todo permaneció como estaba cuando murió Ravel en un hospital parisino después de una fallida operación cerebral el 28 de diciembre de 1937. Todo en la casa da falsos indicios, como las tazas japonesas con un agujero al fondo, las columnas iónicas al revés sobre el tapiz diseñado por Ravel mismo para su dormitorio, las incrustaciones de madreperla sobre las sillas del comedor que en realidad son pintadas, las baldosas de la sala que en realidad son una alfombra, los jarrones griegos provenientes de un mercado de pulgas. Falsos indicios que Ravel utilizara toda su vida. Cuando se cansó de escuchar que su música no era natural, sino que artificial, preguntó a una amiga si a nadie se le ocurría que él era naturalmente artificial. Para celebrar los 75 años de existencia del archivo de Bach en Leipzig, el naviero y musicólogo Elias Kulukundis le donó los 130 objetos más valiosos de su colección privada, docenas de cartas y partituras originales de la familia Bach de entre 1685 y 1750 que proporcionan información sobre la vida y obra de los 4 hijos de Johann Sebastian Bach. Kulukundis coleccionó por casi 70 años partituras originales, primeras ediciones y documentos de los 4 hijos compositores de Bach y sus contemporáneos. Esta donación es la más importante que el Archivo Bach de Leipzig haya recibido desde su fundación en 1950. Por el momento, se exhiben 20 objetos de esta valiosa donación en el Museo de Bach en Leipzig en una muestra con el título Los hijos de Bach, la colección Kulukundis. Documentos originales de los hermanos Bach Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian, entre los que se encuentran una hoja de una misa que Wilhelm Friedemann Bach posiblemente compuso cuando tomó posesión de su cargo en Halle. También se puede apreciar cómo en algunos documentos el hijo mayor de Bach, Wilhelm Friedemann, borró sus iniciales para sustituirlas por las de su padre, una acción que no se ha podido explicar. La colección privada de Kulukundis cuenta con aproximadamente 1,000 objetos y se encuentra desde finales de 2010 en el archivo de Bach de Leipzig, en calidad de préstamo permanente, por lo que también desde entonces es accesible para la investigación. El que ahora 130 objetos de esta colección sean propiedad del archivo Bach de Leipzig simplifica el uso de los originales. Se calcula que, si estos objetos valorados en aproximadamente 10 millones de dólares se hubieran subastado, el archivo de Bach solo hubiera podido adquirir 2 o 3. Y los objetos donados se acomodan orgánicamente a la colección de Leipzig, pues no hay dobles. El archivo de Bach se fundó durante la conmemoración del bicentenario de Johann Sebastian Bach y su objetivo era reunir y archivar todos los manuscritos y documentos históricos y crear un centro de investigación relacionados con el gran compositor. Actualmente cuenta con un museo propio y organiza eventos internacionales, la fiesta anual de Bach en Leipzig y el concurso anual Johann Sebastian Bach para instrumentalistas y cantantes entre 16 y 33 años. 26 magníficos dibujos de Leonardo ahora se pueden admirar en el Museo Albertina de Viena, juntos con otros 130 de italianos como Tiziano, maestros noralpinos como Durero y holandeses como Jan Gossard. Los 26 leonardos provienen de la colección real del rey Carlos III de Gran Bretaña en el Castillo de Windsor. Pero para esta exposición, el Albertina también ha colaborado con el Louvre de París, el Museo Metropolitano de Nueva York, la Galería Uffizi de Florencia, el Gabinete de Grabados de Berlín y el Museo Británico de Londres. El tema «Dibujos maestros del Renacimiento con fondo de color» en el Albertina promete mucho, no solamente por los numerosos dibujos de Leonardo y Durero, sino también porque ambos artistas representan diferentes formas del uso de papel de color, lo cual el Albertina presenta bajo el estado más actual de la investigación científica. La exposición nos muestra la diferente intención de dibujos sobre base de color. Los artistas centroeuropeos los consideraban más como obras de arte independiente, objetos dignos de colección, mientras que los italianos como estudios procesales. Investigaciones tecnológicas nos delatan datos sustanciales sobre la técnica de teñido del papel, de la cual encontramos primeros datos en un tratado escrito por Cennino Cennini alrededor de 1400. En la primera sala podemos apreciar algunos ejemplos de los temas centrales, como las grandes posibilidades de expresión cromática del arte gráfico, primordialmente en blanco y negro. A partir de 1400, los fondos de color cambian los gráficos a todos los tonos, del amarillo al rojo, del verde y del azul al violeta y hasta el negro, lo que depara a los artistas nuevas posibilidades en ambos lados del haz de tonos. Medios diversos como los lápices metálicos, plumas, brochas y reflejos blancos opacos transforman los dibujos sobre papel de color en pintura al claroscuro, tal como lo definiera Giorgio Vasari. El papel de color no solamente acentúa el arte y crea ilusiones, sino que aumenta lo expresado en la imagen. El cierre perfecto de la exposición es el dibujo Guirnaldas de frutas y flores de Giovanni da Udine, de 1516, en el que sobre papel azul las frutas flotantes brillan más coloridas. Ya no es solamente un dibujo, sino que una elaborada pintura de principios del siglo XVI que anticipa las futuras naturalezas muertas.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.